Un mundo sin barreras, en Radio Sintonía.
Buenos días, como cada miércoles a esta hora, fieles a nuestro compromiso de estar en Un Mundo Sin Barreras aquí en Radio Sintonía. Agradecerles, como siempre, que estén con nosotros en este espacio, a los que nos ayudan para que esto sea posible. Como digo siempre, Radio Sintonía, Ricardo, que está como siempre en el control. Gracias, Ricardo. Y al amigo José Gómez, que también siempre nos acompaña ahí en alguna esquinita del set, siempre está, y cuando no, está al lado de nosotros. José, donde quiera que estés, amigo, sabes que siempre estás con nosotros. Bueno, hoy nos va a acompañar para hablar de varios temas. Tenemos a una usuaria del programa, Cristina. Buenos días, Cristina.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Bien, bien.
Me alegro que estés con nosotros hoy.
Sí, lo sé.
La otra Cristina más grande.
Sí, eso
toca. Buenos días. Y a Nay, también la compañera psicóloga del centro.
Buenos días.
Buenos días, Nay. Bueno, hoy hablaremos, entre otras cosas, de las necesidades que se han puesto de manifiesto en la Comisión de Discapacidad que se celebró el pasado lunes aquí en Fuerteventura, o sea, en esa política del gobierno de Canarias de ir, de sacar del Parlamento las comisiones y celebrar, hacerlas de forma rotativa en las diferentes islas. Aquí ya se celebró hace algún tiempo la de Agricultura, aprovechando que se celebraba FEAGA, y ahora tuvieron a bien hacer la de Discapacidad en Fuerteventura, dándoles un poco la voz a todas esas asociaciones del tercer sector que tanto sacrificio hacemos y que están, en algunos casos, que estamos tan malogradas y tan machacadas por parte de nuestros políticos, que bueno, en algunos casos sin darse cuenta, pero bueno, para eso estamos nosotros, para que no se olviden que existimos. Bueno, pues vamos a empezar. Dicho eso, vamos a, en primer lugar, queríamos hablar de un par de temas así, como siempre, que están de actualidad. Uno es volvemos a incidir en el tema de la tarjeta de discapacidad, la APP esta que ha creado el gobierno de Canarias para los usuarios, bueno, no los usuarios, para aquellas personas que ya tienen el grado de discapacidad, en principio, y que es una app que se hace en el móvil. Nosotros desde Adivia, desde aquí, cualquier persona con discapacidad reconocida que quiera poner la aplicación en su móvil, gustosamente le vamos a indicar los pasos a seguir para que pueda utilizarla de forma correcta. Y sobre todo para que pueda utilizarla, porque al principio es un poco coñazo para poder manejarla, pero una vez que ya la tienes, luego es una maravilla, porque tienes en tu mano los certificados de discapacidad, el carnet de discapacidad y toda la información necesaria. Incluso hay un código QR para cuando llegues a algún sitio con esas pistolas láser puedas descargar todas tus...
Sí, la verdad es que ha sido una demanda que se ha detectado en el punto de información, esa necesidad de esa tarjeta donde acredite el certificado de discapacidad y que no tengan que llevar el certificado como tal, que ya muchos me lo traían hasta desdoblado un montón.
La posibilidad que te da la APP es que para la gente que está un poco más ágil con el tema de las aplicaciones, perfecto, porque llevas todo en la mano y no te hace falta llevar papel, porque está todo ahí, puedes sacarlo en formato PDF, enviarlo por WhatsApp, enviarlo por mail, lo que quiera. Está toda la documentación del certificado dentro de la app, con lo cual es muy sencillo transportarla. Pero si alguna persona también te da la posibilidad de descargarlo o imprimirlo en formato tarjeta, uh-huh, que ya existen, tú lo puedes imprimir a color, plastificarla y llevar esa tarjeta de discapacidad, que es bastante mejor que no llevar el típico certificado que nos daban de dos páginas.
Entonces, exacto. Es que eso ya se hace en otras comunidades autónomas, ya era hora de que haya llegado aquí.
Pues desde aquí invito a cualquier persona que tenga discapacidad certificada y que quiera, que tenga un poco problemas para o no sepa cómo tener esta app, que se pase por nuestro punto de información insular, que como bien saben está en la calle Virgen del Rosario número 13, detrás de la iglesia de Puerto Rosario, ahí justo al lado de la casa de Unamuno. O sea que es muy fácil de llegar. No les digo que nos llamen por teléfono, porque esto hay que hacerlo in situ. Y bueno, el primer paso, por si no lo tienen, es tener la clave, lo que le llaman la clave, que esa clave te la dan en Hacienda, y en Hacienda ya están como muy familiarizados con el tema de la clave, y es rápido, es simplemente ir a Hacienda y solicitarla. Y una vez que tengas esa clave, porque es parte primordial para tener garantías de que la persona que lo va a utilizar es el usuario correcto, no cualquiera, ya puede pasar por el centro, o sea, por el punto de información, y ahí nuestro trabajador social, Pedro, que está ahí gustosamente, o el que esté, ya les indica cómo descargar la app, cómo entrar con las claves y cómo utilizar luego esa aplicación. Y si no tiene muy claro lo que estamos diciendo, el tema de la clave o lo que sea, pase primero por allí, que ya Pedro le indicará que tiene que ir a Hacienda, y una vez que tenga todo. La verdad que Es una maravilla. Yo ya la tengo y la verdad que es muy, muy intuitiva y muy fácil de usar. Y tenemos toda la información necesaria para en cualquier momento que necesitemos acreditar nuestra categoría, nuestro grado de discapacidad, poder hacerlo de forma muy, 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 muy fácil.
Sí, en la comisión que antes hablaba, en la comisión de discapacidad, se planteó esto de agradecían que se haya realizado la tarjeta acreditativa de personas con discapacidad a través de la aplicación, pero sí veían mucha necesidad de asesoramiento. Necesitaban un sitio donde acudir para solicitarla porque muchas personas que tienen discapacidad pues no pueden hacerlo de manera autónoma. No conocen los pasos, se hacen un lío con el tema de internet, de los teléfonos y de las aplicaciones. Y yo es que estaba pensando,
pero yo esta mañana a mí me ha costado un poco para arrancar la app, porque la app puedes entrar de dos maneras. Una con certificado digital y otro con clave, la clave que te da Hacienda. ¿Qué pasa? Con certificado digital, aparentemente no está desarrollada todavía la aplicación y te da error. Entras, parece que vas a entrar y cuando vas a entrar te dice la sesión ha expirado. Entonces no vale. Sin embargo, a través de la clave sí. ¿Qué pasa? Que para llegar a la clave también daba ciertos... te hace dar un montón de vueltas. Por eso ese asesoramiento es necesario, porque yo, que estoy, no es por nada, pero que estamos acostumbrados a andar con apps, con aplicaciones, sí, con sellos, con firmas, me la he visto y me la he deseado. Imagínate una persona que tenga o bien desconocimiento o que tenga alguna discapacidad física o lo que sea, que le cueste un poco manejar el teléfono, necesitas un poco de ayuda.
Es que yo estaba pensando justo, si tenemos el recurso, tenemos el punto de información en donde les podemos acompañar en todos los recursos que necesiten, tanto de solicitar reconocimiento de discapacidad, hacer reclamaciones, solicitar revisiones y en este caso, pues solicitar su tarjeta de acreditativa de personas con discapacidad.
Pues ya lo saben, en la calle Virgen del Rosario, número 13, detrás de la iglesia de Puerto Rosario, al lado de la Casa de Unamuno. Allí en horario de mañana siempre nos van a encontrar de lunes a viernes. Otra cosa, Cristina, otra denuncia vecinal, vamos a dejarlo así, del otro sufrimiento de las personas con movilidad reducida, ¿no?
Sí. Hoy nos llegó una queja que es así, que es constante, que tienen muchas personas con movilidad reducida de la isla. Nos venían comentando que falta accesibilidad, que hay una falta de accesibilidad para llegar al hospital. El hospital, un recurso que es necesario, donde van sí o sí las personas con discapacidad y con movilidad reducida aún más, ¿no? Todos tenemos derecho de acceder a ese recurso. Sin embargo, nos estaban comentando que sí, hay plazas de aparcamiento PMR, pero no hay suficientes. Y sobre todo, como hay carencia de aparcamiento ordinario y la gente pues es un poco gandule y quiere aparcar en la puerta, pues tienden a mal aparcar, aparte de la plaza PMR, que no es lo que me dijeron, sino que aparcan mal en las aceras. Entonces, todas las personas que tengan movilidad reducida y que quieran llegar, que no hayan podido aparcar en la plaza de PMR y que quieran llegar hasta la entrada, pues se ven muchas veces pues corriendo peligro porque tienen que ir por la carretera o haciendo una gincana que es innecesaria.
Sí, es que también, es que lo que tú estás diciendo no solamente es el número escaso que hay de plazas PMR, pero también hablamos de personas que tienen movilidad reducida, que no están certificadas, por lo tanto no tienen tarjeta azul, que tienen que aparcar en un aparcamiento normal, sí, y que luego tienen que llegar hasta el hospital, se encuentran que las aceras están ocupadas por coche, y entonces, claro, hay un problema para poder llegar al hospital porque está todas las aceras llenas de coches.
Yo creo que,
a mí me pasa de hecho.
A ti te pasa, ¿no? Claro, es que no solamente vemos como que todos tenemos tarjeta azul, no tenemos todos tarjeta azul. Tenemos problemas de movilidad.
Podemos tener movilidad reducida y no, o casi movilidad reducida, según el certificado, y tener movilidad reducida.
Pero vamos a un caso normal, que puede ir mucha gente al hospital, que acaba de romperse una pierna y va con las escayolas y va con las muletas y tiene que andar por allí porque no puede. Ni tienen discapacidad ni tienen tarjeta, pero tienen movilidad reducida.
Exactamente.
Y si está todo lleno de coches, desde aquí también, seguramente que la policía local nos está escuchando, que nos escucha cada semana. Ojalá. Pues estarán dando vueltas ahí.
Pues que se dé un paseíto al dos veces al día, porque para educar a la gente hay que tocar.
Que se pasen en las horas puntas.
Exacto.
Sí, a la hora de las analíticas. No, que vayan a las 8, de 8 a 9, que es cuando son las analíticas, que cuando más.
No, en la hora del desayuno.
Entonces, lo que nos están pidiendo un poquito es eso, un poquito de, sí, en la acera se ve que no se puede aparcar, pero sí hay que recordarlo un poco, la gente que sepa que no se puede aparcar en cualquier lado.
En la parte alta del hospital hay aparcamiento. ¿Qué pasa? Que hay que caminar 2 minutos. Pero
no pasa nada.
No, pero es que aquí parece que en esta ciudad caminar es un delito o está penalizado por la sanidad pública o no sé qué, que no nos gusta caminar. Y entonces caminar 2 minutos nos parece que la cosa está como nos pasa mismo aquí en el centro. Hay un aparcamiento precioso ahí en el recinto que tarda 2 minutos en llegar a la clínica Parque. ¿Por qué hay que estar? Y en la clínica Parque ya está en el centro de Puerto, y ya no te digo el ayuntamiento. ¿Por qué estar dando vueltas y aparcar en cualquier lado y siempre tenemos problemas cuando tenemos un aparcamiento ahí precioso?
Sí, la verdad es que le quitas la oportunidad de acceder a los recursos a los que son más vulnerables.
Pues en el hospital igual hay un aparcamiento encima, que aparquen encima y caminen un poquito, que no pasa nada. Así dejamos los espacios un poco para la gente que no necesita. Bueno, dicho queda, que no digan que nosotros no denunciamos, pero vamos, siempre que la gente tenga un poco más de empatía con las personas más necesitadas y que tengan un poco consideración de los que tienen muchos problemas para moverse, que afortunadamente los que no lo tenemos, pues deberíamos dar gracias de no tenerlos y dejarnos de molestar a los que tienen, sí que tienen realmente problemas.
Exacto.
Bueno, otra cosa, Cristina. Tal como decíamos al principio, estábamos de enhorabuena en Fuerteventura, que hemos podido traer a la Comisión de Discapacidad del Gobierno de Canarias a que se celebre en Fuerteventura,
sí,
y poder hacer llegar al Parlamento de Canarias en primera persona por parte de las asociaciones que estamos en el tercer sector, ¿no? Tú estuviste ahí y, bueno, háblanos un poquito de lo que se habló, de lo que se dijo.
Sí. Bueno, en la comisión de este lunes hemos podido participar alrededor de 17 asociaciones, que era bastante. Estábamos allí un poco para dar a conocer todas las necesidades que presenciamos en la isla. Y yo, pues, pude anotar un poco todas las necesidades que encontraron el resto de asociaciones y sobre todo las nuestras.
Recursos, pero seguro que no se habló, la palabra recursos ni se nombró.
Salió muchas veces. Es que hay casi todas las necesidades es que coincidíamos, faltan recursos, falta estabilidad para subvenciones y sobre todo recordamos en esa comisión de que, oye, que muchas veces el tercer sector está haciendo el trabajo que debe hacer el Estado.
También tú hablabas de los recursos, para que la gente no crea que somos unos pedigüeños que estás hablando desde el punto de vista que queremos dinero, sino
claro,
de los recursos de la propia administración, por ejemplo, en la solicitud del grado de discapacidad o dependencia.
Sí, sacamos a colisión el tema de el retraso en las valoraciones de discapacidad. Hemos dicho ya muchas veces y hemos expuesto que, por ejemplo, en Tenerife, en Gran Canaria, hay hasta 5 años de lista de espera. Aquí hay un poquito menos, pero también tampoco está bien, porque tienen derecho de tener ese recurso, esa valoración con 6 meses, ¿sabes? En los 6 meses que marca la ley, porque es una valoración, es un certificado que te da derecho y que te da acceso a todos los recursos que hay en la isla, porque lo merecen, ¿no? Y yo estaba hablando de, oye, si tienen esta necesidad y siguen poniendo los mismos recursos, ¿qué esperan conseguir? No van a conseguir los mismos resultados. Entonces tienen que poner más recursos humanos para fomentar, y más recursos en general, para fomentar esos derechos. Otra cuestión que salió a colisión fue la falta de formación, de diversidad en la formación adaptada, la falta de proyectos que promuevan el empleo y sobre todo también la falta de adaptación en los empleos, porque muchas veces ya cuesta que se cumpla el 2%, que hay veces que no cumplen el 2% de empleo de personas con discapacidad en empresas que tengan mayor de 50 trabajadores. Y cuando los tienen, muchas veces falta esa conciencia de que, vale, lo tienes, pero tienes que dar los apoyos necesarios para que esas personas puedan trabajar.
Sí, no solamente es poner el recurso, sino también dotarlo de recursos, valga la redundancia, Y acompañamiento, que allí también decían muchas, también coincidían en que faltaba acompañamiento a la hora de...
Falta empatía por parte de los trabajadores y de los empresarios, falta la adaptación de un puesto de trabajo, de ver las potencialidades que tienen las personas con discapacidad para realizar X tarea, porque, vale, puede que no hagan una tarea en concreto por su discapacidad, pero sí pueden hacer muchas otras. Sí, entonces
hacer esas adaptaciones con objetividad y realidad, como lo que sí estás comentando, que no sé, tampoco que, vale, la persona, yo lo adapto para que la persona haga estas determinadas funciones, pero que tampoco se encasille solo en eso, que pueda también desarrollarse con el tiempo. Y aprendido estas funciones, pues vamos a incentivar, ¿no?
Exacto.
Que vaya haciendo nuevas tareas o que pueda desarrollar nuevas funciones.
Que no sea simplemente una adaptación para la persona. Ah, ya está trabajando, pues ya está. Que no se quede solo ahí, porque si no seguimos en un punto deficitario.
Sí, porque como cualquier,
de recursos.
Exacto, como cualquier trabajador tiene derecho a prosperar y a progresar y a mejorar.
Pues porque no las personas con discapacidad en empleo con apoyo.
Claro, perfecto. Eso es lo que hay que fomentar, un empleo con apoyo.
Y desarrollo.
Hombre, ya hemos visto que hay muchos casos también que han denunciado el tema de que por no tener esos apoyos no pueden contratarlos. Si tienes que contratarlos con apoyo, pues ya no los contratan.
Claro. Entonces, y es una pena, la verdad, es que no están viendo la potencialidad.
Están marginando a un montón de gente simplemente por tener discapacidad, ¿no?
Sí. Otras necesidades que vieron en la falta de oportunidades de ocio, de acceso a la cultura, a personas con discapacidad que forman parte de las aulas en clave, falta de actividades extraescolares para ese colectivo. Y sobre todo, hablando de la inclusión, se nombró el tema de la vivienda. El problema de la vivienda, bueno, lo tenemos todos, pero aún así se acentúa cuando una persona que tiene discapacidad está a lo mejor trabajando, no puede trabajar en la jornada completa, por lo tanto tienes menos sueldo disponible y vete a enfrentarte a un alquiler de 800 euros o 1000 o...
O también, o lo que es peor, busca una vivienda para alquilar adaptada. A ver si la encuentras.
Que va. Eso es como buscar una aguja en un pajar y haber perdido la aguja ya hace rato.
Sí.
No las hay. Incluso eso. Tienen que enfocarse en eso, en hacer proyectos de viviendas protegidas, a lo mejor que sean más accesibles, ampliar el porcentaje en eso.
Está bastante odio. Ya de por sí la vivienda es complicada, pues tú imagínate.
Claro. Y sobre todo, apareció la necesidad de la falta de accesibilidad universal, pero mira, me llamó la atención de que no solamente fuimos nosotros los mismos que estamos exigiendo esos derechos, exigiendo unos recursos más accesibles en cuanto al deporte, en cuanto al acceso a las actividades que promueve la institución pública, en los edificios de la institución pública también, sobre todo. Y también, bueno, no fuimos nosotros solos, sino fueron más asociaciones. Apareció también...
En la playa, para el tema de deportes acuáticos o en las instalaciones acuáticas, o el acceso a las playas, se habló también de...
Exacto. El acceso a las playas y a todos los recursos que hay. Se habló sobre la falta de accesibilidad cognitiva, que hasta ahora pues ha sido un poco invisibilizada, la falta de esos pictogramas en todos los recursos públicos para que personas con TEA o con cualquier necesidad o que no sepan leer puedan acceder a todos los recursos.
Saber dónde están y para qué valen las cosas. Sí, simplemente con un simple pictograma que parece...
Sí, por ejemplo, en la península vi que me llevé una alegría inmensa en una parada de guaguas, pues por pasos, por pictogramas, como coger la parada de guaguas, ¿no? Primero esperar, estar atento y luego subir y,
sí,
y
tres, sacar la para que veas, con tres, cuatro pictogramas.
Eran tres o cuatro pictogramas.
Es dar instrucciones.
Y es una maravilla.
Claro, si tú te cuesta acceder a todos los recursos de la comunidad, si tienes unas instrucciones para hacerlo y demás, pues a lo mejor te es más fácil.
Claro.
Es que hay un montón de cosas que a veces ya lo tenemos como, si te pones a pensar, cosas que ya tenemos automatizadas, con imágenes, que vas a los sitios y ya tú no lees, sino simplemente ves la señal, ahora que la estoy viendo delante, la Internacional de la Discapacidad de las Zonas Azules, que es la silla de ruedas en un fondo, ya tú, vamos a ver, solamente con ver la señal ya sabes que... ¿Dónde está?
Sí.
En la carretera no vamos, tenemos todas las señales y sabemos en cada momento cuándo podemos subir de velocidad, ¿verdad? Y son, es decir, con una, con, estoy poniendo ejemplos muy tontos, pero para que la gente se dé cuenta que con simples imágenes muy sencillas hay gente que tiene problemas para leer y para llegar a cierto recurso que con poquita cosa tendrían la misma,
no más sé, facilidad, el mismo derecho para acceder, para,
es un incentivo.
Sí. Pues, y bien, también, bueno, otra necesidad que nos afecta a todas las asociaciones, era común, era la falta de estabilidad en las subvenciones. Desde Asomasamen pues se nombró que, claro, que cada año tenían, que llevaban desde, creo que 2021 realizando un proyecto en concreto o algo así, y que cada año tienen
Asomasamen, sí.
Sí, tienen que realizar las subvenciones como si fuera el primer año, con toda la burocracia que conlleva, todo el desgaste, todo el tiempo que se emplea en eso y que es tirado a la basura.
Hombre, es bien sabido que es verdad, estamos hablando de dinero público que tiene que estar perfectamente justificado, y tanto la concesión como la justificación posterior tienen que estar perfectamente justificado. Vale, hasta ahí todos lo entendemos. ¿Qué pasa? Que tal como decía Ana, y tiene razón, hay un montón de aspectos de las subvenciones que son reiteradas y repetitivas. Y si tú llevas con el mismo proyecto desde hace 24 años como llevan ellos, también te molesta un poco que te estén pidiendo, incluso como nos han pedido a nosotros este año, que acreditemos que estamos inscritos en el registro de asociaciones canarias. El propio gobierno de Canarias te pide que acredites que tú estás registrado en el gobierno de Canarias.
Es un documento que deben tener ellos, es que está por ley.
No, y tiene su propio registro. Oye, vete allí y pregúntele, oye,
mándale. No tienen por qué pedirlo.
Falta de recursos humanos.
Mira, falta de recursos humanos, ahí se ve.
No, pero es lo que estamos hablando, incluso. Y te hablo de un documento muy sencillo, muy simple, de que hasta qué punto te piden cosas y otra vez y cada año los estatutos y cada año el DNI, y cada año el certificado y cada año el todos son la misma documentación, te la piden cada vez. Certificado de Hacienda, certificado de la... Pero si son instituciones públicas, pídelo a usted. No, nosotros la podemos pedir si tú me lo autorizas, pero tarda más. Si tú me lo mandas, ya yo lo tengo hecho. Vamos a ver. Pero ya no es eso lo que yo creo que se refería. Y luego, que te estudien como si fueras nuevo. Otra vez tienes que mandar todo, tengo que verificar todo. Coño, no, tú me mandas. Si no me quieres dar, que también esa demanda la ha hecho AFA, la ha hecho Asomasamen, nosotros. Bueno, todos los que tenemos, digamos, personas trabajando diariamente, no son aquellos, no, con todos mis respetos, siempre digo lo mismo, hay asociaciones que tienen un proyecto concreto que lo hacen cuando reciben los recursos y lo terminan, pero hay otras asociaciones que tienen, como nosotros, un centro o un servicio que lo están realizando durante todo el año y no puedes estar esperando hasta junio que te llegue la subvención, porque desde enero los trabajadores y la Seguridad Social cobra todos los meses y Hacienda cobra todos los meses. Entonces, si yo ya llevo 20 años como llevan ellos, o nosotros, como en el caso de Adivia, que llevamos 6, desde el año 2019 llevamos con este mismo proyecto, es lo que hemos pedido. No te digo que me des el 100%, pero adelántame a principio de año, aunque sea la mitad o un porcentaje, luego yo te mando la documentación y luego tú me mandas lo que me falta.
Es que las personas, los trabajadores tenemos la mala costumbre de comer y de vivir.
Claro, algunas asociaciones recurren a los préstamos con las entidades bancarias, avalando incluso la propia directiva. Y en algunos casos dice, no, nosotros no recurrimos, como AFA en su momento, Tere lo dijo claramente, nosotros no vamos a recurrir a financiación bancaria porque no, si llega, llega, y si no, y entonces claro, ¿quién son al final los sacrificados?
Las personas.
O sea que en eso creo que el punto de Ana iba por ahí.
Sí.
A ver
sí.
Si conseguimos que alguna vez, este año parece que se han mejorado los plazos.
Hombre, están trabajando, se nota.
Y de aquí agradecer todas esas ayudas que hemos tenido. Para que los plazos se acortaran, en alguna medida se han acortado, pero bueno, que todavía son, digamos, de alguna manera insuficientes. Hay que hacerlo más próximo
al 1 de enero.
Sí. ¿Alguna cosa más de la comisión, Cristina?
No, nada más. Yo creo que espero no haberme dejado nada atrás, pero bueno.
Pero en principio lo importante es decir que se celebró aquí, que el gobierno de Canarias está sacando fuera de su edificio este tipo de comisiones para tener acceso a otras personas que de otra manera no tendríamos si no la trajeran a Fuerteventura, por ejemplo, en este caso.
Sí.
Y bueno, ahí es tú. Ahora, si quieres, seguimos.
Sí, bueno, simplemente recordar que hoy tenemos el taller de autocuidado facial dentro del proyecto Escuela de Familia. Se agotaron todas las plazas, pero súper rápido, porque claro, eran unas plazas limitadas. Van a tener la oportunidad de conocer, de aprender técnicas de autocuidado y ponerlas en práctica también con el tema de cuidado facial y demás. Eso no, les va a venir de lujo.
En vista del éxito, habrá que hablar con las chicas, con Elena y Merche, porque me da que lo vamos a tener que repetir.
Para repetirlo.
Pero bueno, ya veremos, porque hubo bastante bastante aceptación. Igual sí. Que el de Palma también, parece que a la gente también
le gustó,
preguntó,
muchísimo.
Lo que pasa es que llegó un poco tarde, igual también. También recordar que lo pasamos hoy por la mañana, pero ya está publicado el tema del campamento de verano.
Ah, sí.
También, si te parece.
Sí, el campamento de verano.
Ya hablaremos más, pero
hablaremos dentro de
15 días.
De 15 días hablaremos más tendido sobre eso, pero bueno, ya estamos, ya cerramos la programación del campamento de verano. Se va a haber unas jornadas de ocio en julio, ¿vale? Para personas con discapacidad mayores de 16 años. Y donde podrán disfrutar de actividades externas con caballos, con canto, en la playa, actividades de cocina, también podrán autocuidarse y fomentar la inteligencia emocional con Nai. Y la verdad, yo creo que a Cristina le gusta la idea, ¿no?
Sí, sí, a mí me gusta mucho.
Y es que son actividades que llenan y que gustan, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, pues ahí está, ya por eso dices tú, ya era como eso. Para julio ya hablaremos.
Sí,
ya
lo hablaremos más tendidamente, sí. y podremos explicarlo.
Pero bueno,
y demás.
Me acordé ahora porque sí. lo habíamos publicado en el sí. día de la mañana hoy.
Y justo el día 21 de mayo va a ser el siguiente taller de Escuela de Familias que lo va a dar Nai, nuestra psicóloga, que va a hablar sobre desahogo emocional, así que...
Bueno, a llorar. Para desahogarse.
Quien lo necesita está bien, será bien recibido.
Vale. Bueno, se lo mandaremos.
Continuamos. Pues bueno, como todos saben también, una de las esencias de nuestro proyecto estrella de Ocupación con Sentido, tal como dice el nombre, es ocupación. Y en eso los usuarios pues intentamos que vayan todos teniendo ocupaciones en la vida cotidiana de diferentes...
Sí.
cosas, ¿no? Y por
sí,
eso
explico,
tenemos una.
Las ocupaciones son actividades complementarias a las empresas que están que trabajando con nosotros, ¿sabes? Que están en convenio con nosotros y realizan, le damos la oportunidad de aprender nuevas ocupaciones laborales a usuarios de nuestro proyecto, realizando tareas que no son laborales, son una especie de práctica, son complementarias y auxiliares, siempre en acompañamiento, siempre acompañados
sí,
por uno de
decimos.
Nosotros.
Uno de nosotros siempre está con ellos, nunca se les deja solos en estas ocupaciones.
Exacto.
Y hoy vamos a hablar concretamente de una, que por eso está Cristina aquí, ¿verdad,
sí,
Cristina?
Sí,
que empezó hace un poquito y me decía que estaba muy feliz de tu nueva ocupación.
Sí, a mí me gusta, feliz, contenta con ustedes.
Gracias. ¿En dónde estás haciendo la ocupación? A ver.
Ah, a ver, yo estoy trabajando Celi.
En Celi, sí. En una zapatería, ¿verdad?
Calzado Celi.
Sí.
Calzado Celi.
Sí.
¿Y qué estás realizando? Bueno, ¿con quién vas allí?
Con Naika Gari. Que a ella...
Ella te acompaña, ¿no? Y
sí,
te da el apoyo.
Sí.
Bueno, ¿y qué realizas allí en la zapatería?
A ver, yo limpié la estante de Lilia y con el polvo y ordené el zapato... De la estantería.
Muy bien.
Claro, porque una vez que los quita una fila de estantería de zapatos para poder limpiar la estantería, luego tiene que volver a colocar los zapatos. Y lo hizo con mucho gusto, ¿verdad, Cristina?
Sí, sí.
Y con su estilo.
¿Y qué más has hecho? A ver.
Ah, y también busqué una toalla número 38 donde pone código.
Y con ese código te lleva pues a donde están los zapatos guardados atrás, ¿no? En el almacén.
Sí.
Ah, eso va cogiendo nivel, ¿no?
Sí.
Sí, es decir, bueno, yo lo vi, porque además lo hemos visto en imágenes, ¿no? Le pones el código a la caja, el número, el código, y eso se graba, y luego cuando algún número, tú ya sabes, con ese código y ese número, dónde está,
dónde
buscar los zapatos.
Claro, sí. Es que lleva, bueno, has ido tres veces, Cristina. No.
Sí.
Tres veces. Sí, sí. Pero bueno, lo estás haciendo súper bien, se te están quedando todas las cosas. ¿Tienes ganas de aprender más?
Sí.
Aunque tú ya antes nos decías ya que, que lo has aprendido muchísimo, ¿no?
Sí.
Bueno, ella lleva desde el 14 de mayo haciendo esas tareas de ocupación. Va una horita a la semana, tampoco va todos los días, pero es una especie de aprender el oficio. ¿Y te gustaría después, más adelante, ya que sabes ser estás aprendiendo a ser dependiente, poder trabajar de ello?
Sí.
qué bueno, me alegro muchísimo.
Y gracias a ti por ayudarme a mí.
Gracias a ti por hacerlo también, Cristina.
Muy bien.
Que eso, hay que hacerlo con mucho amor.
De todas formas, también agradecer a empresas, o en este caso a comercios como Calzado Celi, que amablemente pues se prestan para que puedan tener estas ocupaciones y la
sensibilidad que tienen también.
Sí, la verdad, sí,
¿no? Yo no tengo casi ni que acompañar, vamos.
Sí, la verdad muy es que bien. Tienen mucha sensibilidad, están empatizan mucho con el tema, y sobre todo eso, esto pues puede servir para otras personas que tengan un negocio y que quieran mejorar el servicio, mejorar la empatía en los trabajadores y demás, pues es una forma de aprender. Bueno, y nada, a partir de eso, bueno, agradecer a la Zapatería Celi por darnos esta oportunidad, por darle la oportunidad a Cristina. Estamos trabajando para aumentar las ocupaciones. Ya el otro día, pues Cristina y otra compañera nos acompañó a otra tienda de moda que vamos a hacer cositas, ¿verdad, Cristina?
Sí, ¡guau! Sí, claro.
¿Qué vamos a hacer? ¿Le podemos dar un spoiler?
Sí.
¿Sí?
Sí, 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 sí.
Y entonces, ¿y qué vamos a hacer?
Yo elegí un vestido.
Porque es que vamos a hacer una gala. Uy, ya dije el spoiler.
Sí.
Bueno, también, allá hablaremos de la gala.
Eso va a haber otro programa.
Eso hablaremos exclusivamente.
Pero bueno, gracias a todas las empresas que nos apoyan en las ocupaciones, habrán más y seguiremos trabajando para ello.
Pues bueno, antes de pasar a Conay, que nos va a explicar el tema sobre el taller que ha realizado, que se va a realizar, parece ser que, bueno, tenemos una llamada de fuera. Me dice Ricardo, dime. María Dolores. ¿Hola?
Sí, hola, buenas tardes.
Buenas tardes. María Dolores, me han dicho.
Sí, ese es mi nombre.
Dígame usted.
Bueno, la verdad es que me he llevado una alegría, primera vez que sintonizo este programa, y me lleva una alegría saber que hay personas que se preocupan de las personas dependientes y con discapacidad. Yo soy una persona mayor, tengo 77 años, soy discapacitada, tengo reconocido un 76% de discapacidad, ya tengo en mi poder la tarjeta acreditativa, y lo que me extraña en todas las reivindicaciones que se han hecho en este programa, y que conste que es la primera vez que los oigo, y estoy muy, muy contenta saber que hay personas que se preocupan de nosotros. Lo que he hecho en falta es una cosa, que no se ha nombrado ahí el vacío tan grande que hay en la oficina de los servicios sociales de Puerto del Rosario. Pues sí. Yo he disfrutado hasta el mes de noviembre de un programa que se llamaba Respiro Familiar. Necesito una persona para salir a la calle, porque no puedo ni salir de la puerta fuera de mi casa porque soy ciega, no veo nada. Y de verdad, que paso desconsuelo. La semana pasada me vi tan tengo dos hijos, pero yo a mis hijos no les quiero dar cargo. Ellos tienen su trabajo y tienen su vida. Ya yo viví la mía, yo tengo que resolver la mía. Y lo único que digo, la semana pasada les quiero comentar, me vi con tantas ganas de salir porque a pesar de que soy ciega, me considero que tengo vitalidad todavía. Llamé a la Cruz Roja y ayer, después del mes de noviembre, salí a dar un paseo, a echar una primitiva, a hacer unas compras. La verdad que no me mandaron una voluntaria, me mandaron un ángel. La pena es que hay pocas voluntarias. Incluso estoy dispuesta a pagar una o dos horas a una persona que me saque de paseo. Un día, el día que a mí me venga bien, a lo mejor hoy no me apetece salir de la calle, pero mañana tengo ganas. Y de verdad que he hecho en falta que ustedes no se hayan eco del vacío tan grande que tienen los servicios sociales del Ayuntamiento de Puerto de Rosario.
Bueno, María Dolores, yo desde aquí, bueno, aquí con nosotros tenemos una trabajadora social, que es la que trabaja en Adivia, que bueno, efectivamente, como bien reconocía, usted es la primera vez que llama al programa o que escuchaba el programa.
Es la primera vez que los oigo, vale. ni sabía que existía este programa, pues, por eso le dije que me llevó una gran alegría.
Pues sí, sí que se ha denunciado en reiteradas ocasiones la falta de recursos en los diferentes servicios sociales, tanto del ayuntamiento.
Y le voy a decir una cosa, yo me llevo una alegría tan grande cuando el alcalde de Puerto del Rosario, en su discurso de investidura, dijo que iba a tomar personalmente él la concejalía de servicios sociales, porque era muy vulnerable y él era muy sensible a todo lo que le hace falta a la gente mayor. Yo me llevo una alegría, digo, a mí me ganó este hombre, de verdad que sí. La verdad es que no será culpa de él, a lo mejor es falta de medios, falta de subvenciones o lo que sea, pero estamos abandonados de la mano de Dios.
Claro, al final los que salen perdiendo somos todos las personas.
Los perjudicados somos nosotros, claro, claro.
De todas formas, María Dolores, se me ocurre, no sé si qué le parecerá a usted, yo no sé cómo lo podemos hacer, pero a lo mejor nosotros, si nos escuchó al principio, tenemos un punto de información en...
Me acabo de enterar que es al lado de la Casa Unamuno, primera noticia, yo no sabía nada. La verdad es que presumo de informarme de muchas cosas, pero en otras cosas estoy obsoleta total.
Pues por eso le digo, si quiere, porque así no hablamos por aquí de darnos datos ni nada, pero si usted quiere pasar por allí... En horario de mañana.
O llamar por teléfono, le pueden atender de manera telefónica.
No, yo decía un poco así para ayudarle, porque ella dice incluso a lo mejor necesita a alguien, pero igual también podemos nosotros hacer eco de las necesidades de ella para que a ver si algún voluntario, porque nosotros lamentablemente todavía no tenemos
plan
de voluntariado, pero gustosamente
no tendríamos. Ya le reitero y le vuelvo a decir, perdón por la redundancia,
no se preocupe,
que estoy dispuesta a pagar una hora o dos horas. Pero yo necesito hacer ejercicio, porque si no pierdo musculatura. Dentro de mi casa ese ejercicio no vale.
Por eso le decía yo...
Solamente es caminar, que me lleven a un sitio donde yo necesito y darme el paseo. Le digo que ayer disfruté, porque yo vivo en Los Pozos. Salí desde mi casa hasta el centro comercial y de vuelta para mí fue una maravilla.
Yo le ofrezco esa posibilidad desde Adivia. Nosotros, si yo ya se acerca hasta nuestro punto de información, ya le conocemos, tenemos sus datos, podemos... Mira, aquí, lo mismo que estoy haciendo ahora, cada semana podemos buscar a alguien hasta que encontremos a alguien que se ofrezca o bien de voluntario o bien tal. Se me está ocurriendo algo ahora, pero no lo voy a decir en antena, pero ya se lo diré. Claro. Que a lo mejor sí que puede ser que conozca a alguien que le eche una mano.
Si quieres te podemos facilitar el número de teléfono de nuestro punto de información o
tal,
para que puedas tener nuestro contacto para lo que necesites.
¿Tiene para anotar ahí, María Dolores?
Mira, vamos a ver.
Hay
que meterse en el tema.
Perdón.
Yo no me atrevo a anotar nada porque después no veo leer.
Vale. Pues entonces vamos a hacerlo más fácil. Yo creo que lo mejor es que se pase por ahí por el centro, por el punto de información.
O que nos dé también, si hay dificultades de desplazamiento, el número de teléfono, que llame más tarde.
Yo puedo coger un taxi y decirle lléveme allí, después me tienen que ayudar, ¿no?
María Dolores.
Bajar del taxi, porque yo no veo a subir un bordillo, a bajar un bordillo. Señores, soy ciega, cero. No veo nada.
Me están diciendo desde el control que, bueno, tenemos el número a través del cual usted ha llamado. ¿Ese número le parece a usted bien que nosotros nos pongamos en contacto con usted a ese número?
Sí, cuando quieran.
Vale, pues cuando acabe el programa nosotros le llamamos y a ver si...
Una pregunta, María Dolores. Soy Naikali, la psicóloga del centro, Y tengo curiosidad en saber, ¿usted en su desplazamiento utiliza bastón?
No, 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 nada, para nada. Yo tengo mis pies, vamos, los achaques típicos de una persona de 77 años.
No, me refiero al bastón.
Pero yo camino perfectamente.
Me refiero al bastón de la discapacidad visual, que sirve, que es muy bueno para orientarse.
Sí, lo tengo, sí lo tengo. Sí.
¿Y sabe usarlo?
Lo sé usar.
Vale.
Lo sé usar, pero no lo uso porque, vamos a ver, al no ver, no tengo mucho equilibrio. Yo tengo que ir agarrada de alguien.
Vale.
Y el bastón no me supone ninguna estabilidad porque tiene una rueda en la punta, me lleva para allá y para acá, y los pisos son tan poco uniformes, tanto las aceras como... Yo les invito solamente al ayuntamiento que se den un paseo por la calle Cosco, que es la más que utilizo yo para ir al centro comercial. Esto es una aventura ir por esa calle.
Es una guerra.
La acera, los bordillos enormes de alto. Es increíble. Y ya le digo, yo tengo que ir acompañada porque tengo que ir a agarrar de alguien porque no tengo estabilidad.
Hoy no tenemos a Carlos Hernández aquí hoy, que es nuestro compañero, el técnico en accesibilidad, que se conoce todas las calles del puerto en función de la accesibilidad más o menos que tenga. Se las sabe todas de memoria. Hubiese sido bueno que estuviera aquí, pero bueno, no se preocupe. Ya vamos hablando, nosotros para eso estamos. Pues, precisamente nos llamamos a asociación por eso.
Yo quiero oírlo del ayuntamiento, que la calle Cosco, en Los Pozos, eso es una odisea atravesarla.
Pues María Dolores, gracias por llamar. La verdad que
gracias y perdonar el atrevimiento de dirigirme a ustedes porque me lleva una alegría oyendo el programa.
Por favor, si siempre decimos que alguien que necesite como usted, que le podamos echar una mano, y la verdad que nos cogió por sorpresa porque no estamos acostumbrados a que nos llamen, pero la verdad, gracias. Y en lo que podamos ayudarle, yo le digo, ya Ricardo tiene el teléfono suyo, cuando acabe el programa ya le llamamos para que usted tenga también nuestra referencia y ya vamos hablando, a ver cómo lo podemos, qué podemos hacer.
¿Le parece? Gracias.
A usted. Gracias, buen día, María Dolores. Bueno, pues mira qué alegría, ¿eh?
Sí,
y
sí,
nosotros decíamos que no nos escucha nadie.
Pues sí.
Pues sí nos escucha alguien. Y gracias a María Dolores, que la verdad que bueno, haremos lo que podamos. Nosotros, la verdad, si el ayuntamiento tiene tantos problemas con los recursos que tiene, imagínate nosotros. Pero bueno, por ganas seguro que le ganamos al ayuntamiento.
La verdad es que eso, lo que acaba de, la necesidad que acaba de decir María Dolores, es que es importante. Yo me acuerdo de José que nos decía que estaba intentando hacer la compra de manera autónoma en un supermercado X, llámalo X, y no, claro, para todo necesitan apoyo, entonces se ven obligados a quedarse en sus casas y eso no es así, no es justo.
No es justo.
Vale, pues ya veremos de esta forma. Eso es bien sabido por el tema de asuntos sociales. Se nos está acabando un poco el tiempo y hoy la verdad que tenemos que ser bastante puntuales.
Teníamos para dos programas con Nay,
sí, pero porque... aunque sea, si no vendremos otro día, pero por lo menos si te parece dar unas pinceladitas solo de lo que ibas a hablar.
Soy escueta porque es un tema amplio, puede dar para mucho, así que voy a resumir.
Igual la semana que viene tienes que venir a contarlo entero.
Bueno.
Si te parece, si te apetece. Pues
vale, dos.
Bueno, pues bien.
Dime, nos ibas a hablar un poco de los talleres realizados en la Escuela de Familia, ¿no? Donde tú intervienes.
Sí. Bueno, más bien de la autoestima y cómo afecta el tipo de crianza en nuestra forma de ser, ¿no, Neika?
Sí, eso es más el núcleo, ¿no?, de lo que iba a comentar. A ver, voy a ser lo más breve posible. Hay varios estilos educativos, ¿vale?, o estilos de crianza, que son el estilo autoritario, los nombres hablan por sí mismos, el estilo sobreprotector, el estilo indiferente y, por último, el estilo democrático. Uh-huh. ¿Vale?
¿Te refieres a la forma de educar?
Sí.
A cualquier tipo de... a los hijos, las
a
hijas,
hijos
¿qué tal?
Hijas.
No, tengan o no tengan discapacidad.
Exactamente.
Vale.
Que se basan según el tipo de disciplina, límites, el tipo de afecto y el estilo de comunicación.
Vale. Vale, es decir que ahí después eso todo se puede desarrollar, claro, lo que son los diferentes estilos, que era la idea hoy, empezar a desarrollar un poquito,
claro,
y luego que cada uno tome conciencia en qué estilo
está reproduciendo, porque vamos a reproducir el estilo que nos han enseñado.
Suele pasar.
Que es lo interesante.
Yo, es que a mí mi padre me dijo así, yo por eso lo hago, claro, así, y en mi casa, y a mí me funcionó, porque yo como, estoy hablando de un ejemplo, no estoy hablando de mí. Y como a mí me ha funcionado toda la vida, yo ahora lo hago
exactamente
igual.
Exactamente. Si a mí me educaron con cuatro gritos, pues yo también voy a...
Y aquí estoy, no tengo como...
Y mira dónde he llegado, aquí estoy.
Como una, ¿no? Hay una expresión muy típica, ¿no? Y no tengo ningún tipo
de trauma.
De trauma. Y una tortita en el culo a tiempo.
Y ya se arregla todo, pues, ¿no? No exactamente, ¿no?
No siempre se arregla todo con una tortita.
Claro, es que todo eso pues va a influir en la autoestima de todos nosotros,
de nuestros,
¿no?
Hijos, sí. Y de uno también, bueno,
según lo que...
De todas formas es un tema
súper... cuando era niño, ¿no?
Es un tema súper importante. Podemos hablar, si quieres, que nos quedan 2 minutos aquí, un poco como estamos hablando, pero sí estaría bien ya con un programa que, bueno, podamos tener tiempo de desarrollarlo y que puedas hablar tú como psicóloga de cada tal. Imagino que también pretenderías hablar de los, más que de los pros, bueno, en algunos casos sí, de los contras.
Me enfoco más en los contras.
De lo que puede tener cada estilo,
consecuencias.
Las consecuencias que puede tener, ¿no? Uh-huh.
En la autoestima de los hijos y en el comportamiento. También.
Pues bueno, es una pena, si te parece, sí. De todas formas ya lo programamos para
bueno, la semana que viene, si te viene bien, vale. Pues lo miramos con más detenimiento. Esto es algo que se trabajó en anteriores talleres de escuela de familias y la verdad que nos parecía muy interesante porque es que hasta que no nos damos cuenta de cómo estamos o cómo nos han criado, pues no caemos,
sí,
¿no?
También es interesante hablar sobre cuál es el estilo, el modelo educativo que se da en cuando los hijos tienen discapacidad.
Claro, porque cuando aparece... esta condición al final les va a condicionar, les suelen condicionar.
Sí, condiciona.
Pues ahí, se me olvidó también que lo iba a decir, pero ya se nos acabó el programa. Decir que, bueno, tú hablabas antes del tema de la comisión, ha habido unos agradecimientos, aunque no es importante, pero bueno, ha habido unos agradecimientos por parte del Parlamento de Canarias de la asistencia a la comisión, y con esto ya terminamos. Y decía, bueno, quiero agradecer en nombre de la Comisión de Discapacidad del Parlamento de Canarias la participación en la reunión que tuvimos el 12 de mayo en Fuerteventura. Para nosotros ha sido muy enriquecedor escuchar el testimonio de cuál es la experiencia, la situación, las carencias y las necesidades de todos los colectivos implicados en la inclusión y en la discapacidad. Deseo transmitirle que trabajamos durante toda la legislatura para exigir las políticas, los medios y los cambios legislativos que sean necesarios para que se cumplan los derechos de todos los ciudadanos de Canarias y para que vivan donde vivan y sea cual sea su situación, tengan un proyecto de vida pleno. Con afecto, agradecimiento, Ana Oramas, presidenta de la Comisión de Discapacidad. Bueno, esto, como siempre decimos, es muy bonito, todo tal. De hecho, ahí tenemos un ejemplo a María Dolores, que no siempre funciona, que no siempre... la frase aquella también, que tú también la dijiste en tu exposición, que es ya está muy manida. Estamos en ello, como decía un antiguo presidente que tuvimos en este país que con tono americano, estamos en ello. Pues siempre que les dices algo, siempre estamos en ello.
Por eso lo dije, para que no me lo dijeran, pero lo dijeron.
Pero bueno, estamos en ello. Y a ver si alguna vez en vez de estar, somos, porque eso como es el mismo verbo, pero bueno. Pues nada, vamos a terminar ya. Gracias a las tres por estar conmigo. A María Dolores, como no, le sigo agradecida. Y ya desde aquí le recuerdo que la llamaremos para concretar con ella cosas. Cristina, gracias. Me alegro por tu felicidad y que sigas mejorando en tus competencias zapateras.
Vale.
Cristina, gracias.
Muchas gracias.
Y Nay, que bueno, lamento el tiempo, pero es lo que nos toca. Muchas gracias. A ustedes, como siempre, por estar con nosotros cada semana. Ricardo Puntal, gracias también por estar ahí. Le vamos a dejar esta semana con una canción que se llama Así Bailaba, de Rigoberta Bandini. Espero que les guste. Hasta la semana que viene.
Amaya me ha dicho que un día estuvo bastante perdida. Le he dicho eso nunca se pasa. Me ha pasado su single por WhatsApp. Hoy Paula me ha dicho que un día también se siente incomprendida. Después hemos estado de guasa bailando tuerca en la terraza. Y es que parece mentira que a todos nos cueste la vida, pero de repente hay un día que gritas ¡joder! Hemos amanecido contentas y ya nos da igual lo que piensas. Vamos a subir el volumen y ya no nos ves hasta el
lunes antes de almorzar. Una niña fue a lavar, pero no pudo lavar porque tenía que bailar. Así bailaba, así, así, así bailaba. Así.
cuánto la admiro. Y al terminar he comprendido que es que es todo tan relativo. Hemos amanecido contentas y ya nos da igual lo que piensas. Vamos a subir el volumen y ya no nos ves hasta el martes antes de almorzar. Una niña fue a lavar, pero no pudo lavar porque tenía que bailar. Así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba que yo la vi. Así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba, así, así, así bailaba que yo la vi.
Ni lavar, ni planchar, ni barrer, ni guisar, ni fregar, ni coser, ni bordar, ni tender, ni lavar, ni planchar, ni barrer, ni guisar, ni fregar, ni coser, ni bordar, ni tender, ni lavar.
Estamos contemplando el mundo, volando desde una avioneta. Las cosas se ven tan pequeñas, si te hablo del día ni te acuerdas. A veces observo mi vida y aún no sé si es drama o comedia. La niña hoy no puede lavar porque es que tiene que bailar.
Sí, baila.